Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Continúan las protestas a punta de cacerola en diferentes partes de Cuba pidiendo el fin de los apagones. El gobierno anuncia que este domingo continúan las afectaciones en el sector eléctrico. Amnistía Internacional resalta el valor de los periodistas independientes en Cuba durante panel virtual con comunicadores que trabajan contra la censura y en pro de los derechos humanos en Cuba. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defiende la contratación de médicos cubanos para suplir la carencia de especialistas en su país. Estados Unidos condena bombardeo ruso a puerto de Ucrania a solo horas de acordar desbloqueo para exportar cereales. Y Rusia anuncia que emplazará en Venezuela estación de medición satelital.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta emisión dominical de noticias de Radio Martí desde el estudio. Al ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y continúan los cubanos protagonizando protestas contra los odiados apagones en diferentes localidades de la isla. Yolanda Huerga informa.
Un nuevo cacerolazo se reportó en la noche del viernes en Campechuela, provincia Granma, para exigir el restablecimiento de la corriente eléctrica, denunciaron residentes de la localidad a través de las redes sociales. Gritan los campechueleros en un video publicado por Dailín González en Facebook. De acuerdo con la información compartida por usuarios de la red social, la protesta sucedió en un barrio aledaño a La Marina, ubicado en el Consejo Popular Campechuela 2. Otro internauta bajo el usuario de Sin Miedo a la Verdad reportó que las fuerzas policiales salieron a las calles para sofocar la protesta. El rapero cubano Richard Adrián Zamora Brito, manifestante del 11 de julio, aseguró que varios residentes en Colón, Matanzas, hicieron sonar calderos en las calles durante un apagón en la noche del viernes. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que con este tipo de manifestación la población no va a resolver la situación y que las protestas por los apagones que se han desarrollado en los últimos días en varias regiones del país generan violencia y hechos vandálicos que responden a Estados Unidos. Las protestas del viernes se suman a otras ocurridas el jueves en la comunidad del Batey del Central Azucarero Australia y en Hawái Grande, en la provincia de Matanzas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A propósito, Yolanda, sobre estas protestas que estallaron días atrás en Cuba, nos detalla varios hechos para resaltar Tomás Cardoso.
Nuevas protestas con toque de calderos debido a los prolongados apagones en dos poblaciones cubanas. Así se manifestaron en una protesta iniciada en horas de la noche en la comunidad del Batey del Central Australia y que concluyó en el poblado de Hawái Grande, en Matanzas. Desde el territorio matancero nos informa el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corzo.
La protesta se inició en el Consejo Popular Central Australia y posteriormente se extendió a municipios Hawái. Todos gritando consignas alegóricas al apagón y a los calificativos que le dan el señor Miguel Díaz-Canel. La protesta de Hawái y Australia se puede considerar multitudinaria. Había un gran volumen de personas, no reportaron violencia policial.
La segunda protesta ocurrió alrededor de las 12 de la noche en el poblado costero de Caibarien, en la provincia de Villa Clara. Nos cuenta la residente Adriana Delgado.
La corriente se fue ayer como a las 9 de la mañana. hasta las 2 de la tarde y después a las 4 se volvió ahí como hasta las 6. La corriente se fue a las 12, entonces la gente ya desde por el día, ya estaban diciendo de reunir. Como casi 1:30, casi 2, se fueron ahí para el malecón. Ya cuando estaban toda la gente con los calderos y eso, ya vino la corriente. Se reunieron bastante.
Mientras tanto, ya son varios los arrestados por una protesta ocurrida en el malecón de Baracoa, en Guantánamo, donde los participantes se enfrentaron a la policía. Desde el territorio reporta el periodista independiente Emilio Almaguer.
Pusieron una pipa de ron ahí en el malecón para que la gente se embriagara. Y sucedió esto, cuando la gente se embriagó, le salieron los sentimientos, empezaron a gritar, ya tú sabes, ya cambié con su apellido. Y la policía tuvo que salir tumbando, como decimos a buen cubano, porque le cayeron a pedrales, le tiraron botellas. Hubo un policía que salió lesionado con la cabeza partida. Hay un promedio de 12 jóvenes actualmente en los calabozos. Aquí se mantiene la tropa especial en la calle, patrullando.
También en el poblado de Los Palacios, en Pinar del Río, ya hay detenciones de algunos participantes en las protestas por los prolongados apagones que ocurrió el jueves 14 de julio, señala el comunicador Michael Norton.
Tenemos reporte de al menos 3 personas que se encuentran en un lugar conocido como el técnico de la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado. Usted coge ahora por cualquier arteria del municipio, está militarizado totalmente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que la Unión Eléctrica de Cuba anunció que para este domingo un déficit en la capacidad de generación del 14% del horario de mayor consumo se presentará y una afectación máxima de 450 megavatios durante el horario diurno. El informe diario de la empresa sobre la situación eléctrica del país indica que el servicio se mantuvo afectado durante toda la madrugada de este domingo, indica la agencia de prensa EFE. La representante de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, participó en un panel virtual con editores de medios de comunicación independientes creado para romper el cerco de la censura. En el panel participaron representantes del Estornudo, Instar y El Toque, entre otros, en el marco de la Feria Internacional de Arte Documenta 15, la cual se lleva a cabo en Alemania. Guevara Rosa resaltó el valor de los comunicadores en Cuba, que son perseguidos por difundir la verdad y defender los derechos humanos.
Pero no así lo vemos en Cuba, donde sabemos y hemos escuchado y lo escuchamos reiteradamente que no solo existe una arquitectura legislativa y de política pública para limitar cualquier expresión independiente del periodismo, de la defensa de derechos humanos, sino que además aquellas personas que valientemente y como mecanismo de resistencia continúan su labor periodística independiente o su labor de defensa de derechos humanos, son perseguidas, detenidas arbitrariamente, se enfrentan a gravísimas violaciones de derechos humanos, como son las desapariciones forzadas, la tortura, los malos tratos que han sido documentadas reiteradamente en Cuba y que no generan ese mismo ámbito de solidaridad. Y por otro lado, es también insertar a Cuba en un momento de contexto global en donde las libertades de expresión, de asamblea pacífica y el ejercicio fundamental de derechos humanos está bajo ataque, y está bajo ataque por múltiples gobiernos, múltiples estados, independientemente del espectro político del gobierno de turno. Hablando de que en otros países existe el gobierno de turno, en el caso de Cuba pues es el mismo, pero digamos que es importante insertar a Cuba también en este contexto de preocupación generalizado que existe sobre todo en nuestra región, en nuestro continente, en donde en los últimos años hemos visto un contexto gravísimo de regresión en materia de derechos humanos y del ejercicio del periodismo independiente, en donde existen legislaciones o arquitecturas legislativas muy similares a las que vemos en Cuba, inclusive fórmulas que se repiten en países como Nicaragua, por ejemplo, en donde se ha aplastado cualquier forma de organización desde la sociedad civil y del periodismo independiente. En los últimos 2 años hemos visto desaparecer casi 700 asociaciones civiles que incluyen asociaciones del periodismo independiente, ¿verdad?, conformadas como tal, a través de toda esta arquitectura legislativa de una política sistemática y generalizada de represión, muy similar a la que hemos visto en Cuba por décadas.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos han detenido en la mañana del sábado a 27 balseros cubanos, luego que tocaran tierra en Cayo Hueso, la Florida, en una embarcación de madera. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del sector de Miami, Walter Slosar, informó que los cubanos quedaron bajo custodia de la patrulla fronteriza estadounidense y el desembarco está bajo investigación. De otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este sábado la contratación de médicos cubanos y de otros países en un acto en el estado de Nayarit.
No tenemos médicos suficientes y lo más urgente, no tenemos especialistas. Yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero y van a venir médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia o de Cuba o de Japón o de Francia, lo vamos a tener aquí. Pero lo importante es que tengamos todos los médicos.
Las misiones médicas cubanas generan miles de millones de dólares en ingresos para el régimen cada año. Organizaciones de los derechos humanos han denunciado que los derechos laborales de los doctores cubanos son violados cuando trabajan en otras naciones. Y a las 12:11 minutos, autoridades estatales y locales en Estados Unidos que no pueden hacer frente a la cantidad de migrantes que llegan a sus territorios están exigiendo una respuesta efectiva del gobierno del presidente Joe Biden. Informa Judith Martín Rodríguez.
A medida que el flujo de migrantes que trata de cruzar la frontera sur de Estados Unidos continúa alcanzando cifras récord, ciudades de la costa este del país no pueden soportar el gran volumen de migrantes enviados por los gobernadores de estados fronterizos como Texas o Arizona en busca de otras oportunidades hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo. Los alcaldes demócratas de grandes urbes como Eric Adams en Nueva York o Mariel Bowser en Washington DC trasladaron su preocupación por lo insostenible de la situación al gobierno del presidente Biden. Una queja que fue bien recibida por el Partido Republicano, y es que desde hace meses miembros republicanos vienen alertando de la crisis de inmigrantes que enfrenta el país bajo la administración Biden. La alcaldesa de la capital estadounidense, Mariel Bowser, insinuó que los migrantes estarían siendo engañados y embarcados en un viaje de autobús que no los lleva a su destino final y que los abandona a su suerte en puntos como Union Station, la principal estación ferroviaria de Washington, D.C. y una de las más transitadas del país. En los últimos meses, unos 5.200 migrantes fueron trasladados en autobús desde Texas, mientras que más de 1.000 salieron de Arizona en viajes subvencionados por las autoridades estatales con el objetivo, dicen, de acercar a los migrantes a sus familias en otras zonas del país o organizaciones de apoyo. Paralelamente, y en respuesta a las recientes declaraciones de Bowser, gobernadores republicanos como Greg Abbott en Texas aprovecharon para señalar lo que denomina la crisis fronteriza del presidente Biden e insistió en la idea de que toda comunidad estadounidense es una comunidad fronteriza. Mientras tanto, desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, afirmó que se estaba trabajando las preocupaciones de los alcaldes y, aludiendo a algunos gobernadores del sur del país, dijo que era vergonzoso que estuvieran usando a los migrantes como una herramienta o un juego político. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y atención que Estados Unidos ha condenado el bombardeo ruso al puerto ucraniano de Odessa. Criticó que solo 24 horas después de haber cerrado el acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales, Rusia viole su compromiso. El Kremlin sigue mostrando desprecio a la seguridad de millones de civiles mientras perpetúa su asalto a Ucrania. Dijo en un comunicado el secretario de Estado Antony Blinken, según el cual Rusia priva a Ucrania de su vitalidad económica y al mundo de su suministro alimenticio, escribió Blinken. Para el jefe de la diplomacia estadounidense, el ataque de este sábado plantea serias dudas sobre el compromiso de Rusia con el acuerdo de la víspera y mina el trabajo de la ONU en Estambul, ciudad donde se selló ese acuerdo, auspiciado por Turquía y Naciones Unidas y suscrito por separado por Rusia y Ucrania. Contempla un corredor marítimo para aliviar la crisis alimentaria provocada por el bloqueo ruso a los puertos ucranianos del Mar Negro desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero. Y a las 12:14, a propósito, este ataque ruso contra el puerto ucraniano de Odessa pone en duda este acuerdo para poder exportar cereales por este corredor, el Mar Negro.
Ucrania acusó el sábado a Rusia de lanzar misiles contra el puerto estratégico de Odessa. Esto ocurre un día después de que Moscú y Kiev firmaran un histórico acuerdo por separado con Turquía y la ONU para reanudar las exportaciones de grano por el Mar Negro bloqueadas por la guerra, con el fin de aliviar la crisis alimentaria mundial. Un portavoz militar ucraniano indicó que el puerto de Odessa fue atacado específicamente cuando cargamentos de cereales estaban siendo procesados y que dos misiles de crucero impactaron sobre la infraestructura portuaria y otros dos fueron derribados. Esto solo demuestra una cosa. No importa lo que Rusia diga y prometa, encontrará la manera de no aplicarlo. Utilizará la geopolítica, las armas, las cosas pueden ser sangrientas o no, pero hay varias opciones. Es la forma en que siempre actúa. Rusia no se ha pronunciado oficialmente sobre esta acusación, pero según el ministro de Defensa de Turquía, rechaza haber atacado el puerto, uno de los designados para la exportación de grano. Putin prometió que no bombardearía y acordó que daría un paso seguro para que pudieran sacar los granos. ¿Pero qué hace? Bombardea. Estaban usando misiles precisos, así que esto es bastante intencional. No es como si dispararan algo y cayera accidentalmente en el puerto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó inequívocamente el ataque y enfatizó que la plena aplicación del pacto por Rusia, Ucrania y Turquía es imperativa. En la misma línea, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, tildó el ataque de reprobable y dijo que demostraba el total desprecio de Rusia por el derecho y los compromisos internacionales.
Los primeros integrantes del llamado Centro de Coordinación Conjunto, previsto para supervisar este corredor marítimo de cereales desde los puertos ucranianos acordado el viernes, llegaron a Estambul, según informó este domingo la emisora CNN de Turquía. La llamada Oficina del Grano estará integrada por representantes de ucranianos, rusos, turcos y de Naciones Unidas, en total unas 27 personas, añadió la fuente. Estas revelaciones se producen un día después de que Rusia atacara con misiles la ciudad de Odessa, clave para estas exportaciones. Los ataques desataron las condenas de la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos, mientras que Turquía, tras transmitir un supuesto desmentido de Moscú, pidió calma y continuar con los esfuerzos para lograr el desbloqueo de los granos ucranianos. A las 12:17 en esta edición dominical les contamos que Roscosmos, la agencia espacial rusa, anunció que tiene previsto emplazar en el territorio de Venezuela una estación de medición de su sistema de navegación por satélite GLONASS, análogo al GPS de los Estados Unidos, al Galileo Europeo y al Beidou chino. La instalación, señaló Roscosmos en un comunicado, garantizará una navegación segura a los consumidores que utilizan la tecnología PPP, la triple P, o sea, posicionamiento de punto preciso. La estación será instalada en Venezuela en virtud de un acuerdo ruso-venezolano ratificado el pasado 11 de junio. Con anterioridad, se informó que Roscosmos mantiene negociaciones con Argentina sobre la instalación en su territorio de estaciones del sistema GLONASS y además la agencia espacial rusa contempla emplazar estaciones en Brasil y Paraguay. A propósito de Brasil, que en menos de dos meses ya ha acumulado cerca de 700 contagios por la llamada viruela del mono, ha anunciado que está negociando la adquisición de vacunas contra la enfermedad, poco después de que la Organización Mundial de la Salud la declarara como emergencia mundial. El número de contagios confirmados de la viruela del mono se ha multiplicado velozmente desde que se notificó el primer caso el 8 de junio pasado. Las autoridades de Brasil comprobaron que los primeros 15 casos fueron importados, ya que todos los pacientes habían viajado antes de a otros países, sobre todo de Europa, donde se presume que contrajeron la enfermedad. Y Estados Unidos ha dejado fuera a Nicaragua de sus importaciones de azúcar para el año fiscal 2023. La decisión se interpreta como una medida de presión ante la persistente crisis política. Los detalles con Donaldo Hernández.
El azúcar es el cuarto producto de exportación nicaragüense según datos oficiales. Sin embargo, algunos economistas advierten que esa posición podría cambiar, luego que Estados Unidos excluyó a Nicaragua de sus importaciones de azúcar en el nuevo año fiscal.
El azúcar es parte importante más que todo para Nicaragua, que exporta más de 22.000 toneladas y que por supuesto genera más de 90 millones de dólares anuales a una economía bastante deprimida como la que es la nicaragüense.
La opinión del economista Daniel Suchar coincide con la del Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua, organización que informó que más de 800 productores y 4 ingenios azucareros se verán afectados. No obstante, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, ligada al sector empresarial, dice que el golpe será menor.
No es como que te vas a impactar tan grandemente, porque acuérdate que la cuota de los Estados Unidos es pequeña. Como país, se va a seguir exportando en grandes volúmenes. El azúcar es consumido por todo el mundo.
A pesar de las presiones de Estados Unidos, el sector empresarial asegura que las exportaciones crecerán al cierre del año.
Con un incremento de un 14% de lo que estamos proyectando en este momento. Es decir, que nuevamente vamos a estar en una producción récord y en un volumen exportable récord.
Estados Unidos ha advertido que analiza la posibilidad de excluir a Nicaragua de su Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, ante la falta de voluntad para resolver la situación política. Donaldo Hernández, Voz de América.
Familiares de niños venezolanos con fibrosis quística están pidiéndole al Estado que se les garantice el derecho a la vida. Contacto en Caracas con Carolina Alcalde.
Madres de niños, niñas y adolescentes que padecen fibrosis quística, una enfermedad multisistémica de evolución crónica progresiva y letal, caracterizada por presentar signos de enfermedad pulmonar y disfunción del páncreas, denuncian que la falta de medicamentos, que además son de alto costo, representa una amenaza para la vida de sus hijos. Elena es madre de un paciente con fibrosis quística y cuestiona que se deban ver obligados a recurrir a donaciones de organizaciones internacionales.
No es justo que tengamos que estar rogando medicación a personas de otros países, teniendo un Estado que debe cumplir con la dotación de insumos a patologías crónicas como es la fibrosis quística. Ya no queremos más muertos de nuestros niños. Ya basta, es suficiente. Queremos que nuestros hijos vivan. Y para poder vivir, necesitan sus medicamentos.
Carlos Trapani, abogado y coordinador de SECODAP, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños en el país, recordó que a pesar de que existe una sentencia dictaminada por un tribunal que ordena garantizar el tratamiento y la atención médica de los niños con esa patología, no hay respuestas.
Esa sentencia representó una contribución para crear el Programa Nacional de Fibrosis Quística. Al día de hoy no tenemos datos precisos sobre cómo es el funcionamiento del programa, cuál es su alcance, cuánto es la inversión y qué ha pasado con los medicamentos, bueno, que este programa tenía la obligación de garantizar.
Desde hace varios años, diversas organizaciones e instancias internacionales han denunciado que Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que se profundizó tras la llegada de la pandemia de COVID-19, mientras que el gobierno del presidente Nicolás Maduro argumenta que las sanciones internacionales les han dificultado la adquisición de medicinas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito, siguiendo Venezuela, reina la confusión sobre las elecciones primarias que los partidos opositores celebrarán para elegir a un candidato único que enfrente al chavismo. Álvaro Algarra informa.
Organizaciones civiles convocadas por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello propusieron que las primarias opositoras sean verificadas por un árbitro independiente que garantice la transparencia del proceso y no a cargo del Consejo Nacional Electoral del país.
No de una primaria hecha a la medida del gusto de cada quien, sino una primaria que ayude al país a definir un liderazgo alternativo. Eso es fundamental.
Pero el diputado opositor de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, anunció que llevará al directorio del Consejo Nacional Electoral una solicitud para que ese ente sea el árbitro del proceso y en dos vueltas. El legislador considera que así el proceso otorgará legitimidad a quien resulte electo.
Nadie puede decir quién puede participar o quién no puede participar. Hemos visto que han anunciado más de 30 nombres de venezolanos y venezolanas que quieren ser candidatos presidenciales. Bueno, yo creo que lo ideal sería convocar una segunda vuelta.
En medio del debate, el dirigente estudiantil José Filibert duda de su participación ante lo que describe como una gran desorganización adentro de la oposición del país.
Bueno, la verdad es que es difícil creer en alguien ahora mismo. La situación está complicada, hay muchas cosas detrás del telón que no se conocen. La oposición tiene muchos conflictos internos.
Organizaciones civiles coinciden en que el proceso debería llevarse a cabo de forma manual, bajo la auditoría de los ciudadanos y respetando el derecho a participar de los venezolanos que residen en el exterior. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Concluyó la cumbre del Mercosur con un comunicado conjunto de los presidentes de los estados que son parte de la seguridad alimentaria, la producción agropecuaria sostenible, otros temas importantes que a esta hora nos reseña Jorge Orellana.
Concluyó la cumbre del Mercosur con un comunicado conjunto de los presidentes de los estados partes del Mercosur y estados asociados, una declaración especial sobre seguridad alimentaria y producción agropecuaria sostenible y una declaración de los presidentes sobre la recuperación económica y social de la región. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo:
Uno, la culminación del acuerdo de libre comercio con Singapur. El segundo logro importante es la reducción de los aranceles externos común al 10%, que también va a facilitar una recuperación económica, reducción de costos en este momento inflacionario que está viviendo todo el mundo, todas las economías del mundo. El tercer acuerdo es se constituyó un organismo al interior del Mercosur que pueda planificar las inversiones de infraestructura.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y mucha atención, que el gobierno de Panamá y los gremios y sindicatos formalizaron ya una mesa de diálogo después de casi 3 semanas de protestas por el alto costo de la vida. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, dijo al instalar la mesa de diálogo que la población espera de estas negociaciones respuestas concretas que le hagan recuperar la confianza en las personas y las instituciones. En las conversaciones participan varios ministros y representantes de gremios profesionales, sindicatos y organizaciones sociales e indígenas que impulsan las protestas que han sido las mayores ocurridas en esa nación canalera en décadas. Y 8 heridos, algunos graves, dejó una explosión ocurrida en un edificio de un barrio residencial de Montevideo, en Uruguay.
8 personas resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad como consecuencia del incidente ocurrido el viernes. Una pareja de personas mayores que vivía en el tercer piso donde ocurrió la explosión está hospitalizada en estado grave por quemaduras de entre el 40 y 80% de sus cuerpos. Otra persona fue trasladada a los servicios de emergencias por intoxicación por monóxido de carbono. El incidente se produjo cerca de las 9 horas locales en Punta Carretas, al parecer de forma accidental.
Bastante rápido, arrancaron la calle, llegaron bomberos, creo, y ambulancias al toque.
¿Cómo te sentís en este momento? Que tenemos un poco como emocionado.
Un poco mareado, pero todo bien.
La onda expansiva también provocó daños en edificios cercanos y lanzó vidrios a varios metros de distancia. La Dirección Nacional de Bomberos aseguró que se investigarán las causas una vez removidos los escombros necesarios y garantizada la seguridad del lugar.
El gobierno de México afirma que defenderá su política energética luego de las anunciadas consultas en el marco del acuerdo comercial de Estados Unidos y Canadá. Desde Ciudad de México, detalles con Sara Pablo.
Funcionarios de las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores preparan los argumentos que presentarán ante los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre su política energética bajo el amparo del T-MEC. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, de tratarse de una sanción política, hay muchos elementos para responder. Consideró que dichas consultas pudieron ser promovidas por personas que se dedicaban a saquear a México y que se han visto afectadas por su política energética.
Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes. Por ejemplo, en el tema energético, nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México, sobre el petróleo.
En tanto, el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, involucrado en las negociaciones durante el sexenio pasado, advirtió que la decisión del gobierno federal de cambiar las reglas del juego de forma unilateral en el sector energético podría llevar al país a consecuencias legales inimaginables y pondría en riesgo las inversiones extranjeras y los empleos para los mexicanos. Estimó que las acciones de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá son reacciones a decisiones de política pública tomadas de manera unilateral. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Aguilar señaló que el mecanismo de consulta es un elemento fundamental del T-MEC que beneficia a los tres países para permitir resolver disputas rápidamente, por lo que se debe abordar este diferendo con determinación y seriedad para una resolución expedita. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La economía de Cuba ha comenzado una recuperación gradual tras los efectos de la pandemia y debería crecer un 4% este año, es lo que ha dicho su ministro de Economía, Alejandro Gil. Aunque la mayoría de los cubanos han visto pocas señales de alivio por la escasez de alimentos y los cortes de energía. En una sesión ante los diputados de la Asamblea Nacional, Gil dijo en un informe que la economía creció 10,9% durante el primer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2021, cuando estuvo prácticamente paralizada debido a la pandemia del coronavirus, pero todavía está un 7,3% por debajo de donde estuvo en 2019. El ministro Gil dijo que la meta es recuperar los niveles de respecto al año 2019. Si comparamos, aún estamos alrededor del 7% por debajo de lo que avanzamos en 2019. Añadió que la inflación fue del 77% el año pasado y del 28% hasta junio de este año. El turismo, un sector clave del país, registró alrededor de 700.000 visitantes hasta el mes de junio, muy por debajo de lo que se necesita para alcanzar la meta de 2.5 millones para este 2022. Y es que la improductividad del modelo de economía socialista impuesto en Cuba ha llevado a que el país viva la mayor inflación desde el trimestre célebre periodo especial, como se le conoce, y del que nos habla Luis Guardia.
Y eso se puede hacer con control popular y se puede hacer con participación popular. Lo que hay que organizarlo bien.
El designado sucesor habla de controlar los precios en un encuentro con los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. El aumento de los precios en Cuba se ha disparado significativamente ante la escasez de productos y la improductividad del sistema socioeconómico impuesto desde hace más de 6 décadas. A modo de resumen del encuentro, el diario oficialista Granma subtitulaba que más de 500 entidades reportan pérdidas empresariales.
Y estamos estimando cerrar este año 2021 con un crecimiento del Producto Interno Bruto en el entorno del 2%.
Y 12 meses después, el crecimiento no fue el esperado. La isla comunista padece la mayor inflación desde el tristemente célebre periodo especial. La llamada tarea de ordenamiento impulsada por el oficialismo a inicios de 2021 no tuvo los beneficios esperados. La devaluación del peso nacional buscando incentivar la inversión solo logró disparar los precios de los productos que no estuvieron en consonancia con el aumento de los salarios. La economía cubana se ha convertido en dependiente del turismo, pero este sector, que ya había sufrido una contracción interanual de un 9,3% en 2019 y un bajón significativo en el primer trimestre de 2020, se paralizó tras la llegada de la pandemia y luego de su reactivación a fines de 2021, no ha podido despegar. Incluso expertos en el tema dudan que lleguen a la isla los 2.5 millones de visitantes previstos por el oficialismo para este 2022. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y desde la provincia de Matanza, la opositora cubana Ania Zamora ha transmitido la denuncia de la confiscación de algunas pertenencias de las presas políticas Aileen Navarro y Sisi Abascal.
Me acaba de llamar Sonia, que Sailí llamó y dice que hicieron una fuerte requisa y que a ella y a Sisi le quitaron cosas. En el caso de Sisi, como a ella le quitaron el diario, una pequeña libreta que ellas tienen, que van apuntando cosas de ellas allí, del día a día, y a Sisi una ropa y el pomo del agua, el termito del agua, un pomito plástico que ella tiene para llevar su agua a almorzar y a comer, porque sabes que el agua de allí no se la pueden tomar por las malas condiciones que están. A Sailí también le quitaron un pomo de jugo, el diario, la libreta de Sailí también y otras cosas.
El preso político Andy García Lorenzo fue trasladado del campamento de trabajo forzado donde se encontraba cumpliendo su sanción de 4 años de privación de libertad, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Clara. Roxana García Lorenzo dijo a Radio Martí que según las autoridades y debido a una indisciplina, su hermano fue llevado al campamento conocido como El Yabú, pero la información hasta el momento no había podido ser confirmada por la familia.
Mi papá se dirigió para el campamento El Soler, ahí donde se encontraba Andy, el oficial a cargo del lugar, le dijo de que él ya no se encontraba allí, de que había sido trasladado para otro lugar sin darnos explicaciones de para dónde ni el motivo. Y pues entonces nosotros tuvimos que empezar a buscar contactos de personas de la seguridad del Estado a cargo del enfrentamiento y el represor de Andy, que lo ha estado enfrentando en la prisión. Tuvimos que conseguir esos contactos, el contacto de jefe de prisiones. Y pues entonces mi papá llamó y preguntó que por qué razón no se nos informaba lo que habían hecho con él, que dónde estaba, que por qué razón lo movieron. Y simplemente le dijeron de que había sido trasladado para el Yabú, que su caso se estaba analizando y que por una supuesta indisciplina de él, el tribunal debería haber informado por el protocolo y pues tampoco lo hizo. En estos momentos no sabemos ni siquiera si realmente está allí en el Yabú o por qué motivo está allí. No sabemos su condición física ni tampoco cómo se encuentra emocionalmente.
Y de muy compleja y sin recursos para combatirla, califican los cubanos la crisis sanitaria que enfrenta Cuba. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Se agudiza la crisis epidemiológica en Cuba en medio de las precarias condiciones higiénico-sanitarias y la falta de recursos disponibles para cumplir los protocolos, alertan residentes en varias provincias de la isla. En Camagüey, el gobierno informó que sumado al dengue y al COVID, hay ahora presencia de casos de leptospirosis y Salud Pública en el territorio le está pidiendo a la población desratizar las viviendas, informó la Agencia Cubana de Noticias. Desde allí nos cuenta Olainis Tejeda Beltrán.
Se sabe de casos de leptospira en Camagüey. Las personas están dando gritos desde hace rato para poder tener el veneno para los ratones. Nada, simplemente está en falta. Por los médicos de familia han estado vacunando contra la leptospira, pero no alcanzó ni al 30%.
Sumado a los casos de COVID, en La Habana se han disparado los casos de dengue, informó el comunicador Vladimir Turró.
Los hospitales están abarrotados de personas con dengue. Ya, de hecho, los ingresos los están enviando hacia la Gaza porque no tienen capacidad.
Entre las medidas anunciadas por Salud Pública ante el aumento los casos positivos de COVID-19 está el uso de los desinfectantes que no están disponibles para la población, advirtió el periodista independiente Enrique Díaz.
Por la escasez de jabón y la falta de higiene que hay, bueno, entre la población ha habido brotes incluso hasta de sarna. Entonces va a ser imposible esto, extremar las medidas de higiene.
En Nueva Gerona hay un cuadro epidemiológico agudo. Incluso hay muchos niños internados en el hospital Héroes de Baire, comenta Marta Pérez.
Con fiebre, vómitos, dolor de cabeza. En este hospital la higiene es pésima. Ahí no hay medicamento para atender a los pacientes que se encuentran en ese hospital.
Pinar del Río también tiene dificultades en el tema higiénico en medio de la compleja situación epidemiológica, cuenta José Rolando Cázares.
La situación que hay con el agua en la ciudad de Pinar del Río es caótica, sumado también al desabastecimiento de detergente, de jabón.
Daniel Alfaro Frías reside en San Antonio de los Baños, Artemisa, y nos dijo.
Aquí cuando no hay corriente, entonces no tiene agua. El desinfectante no existe, no hay ni reactivos para hacer los análisis. Cada día son las condiciones menos para cuidarse las personas.
Y desde Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes describe la situación existente.
El dengue está acabando, la gente no tiene medicina, no tiene nada con qué combatir eso, y para completar con los apagones, aquí se perdió el jabón de baño. ¿Dónde está el hipoclorito? ¿Dónde está el alcohol? Y la gente se va a enfermar más porque con las defensas tan bajas que tiene. ¿Tú te imaginas el hambre que la gente tiene? Esa es la peor enfermedad que tiene el cubano hoy en día.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de higiene, el Hospital Mario Muñoz Monroe de Colón Matanzas está al borde de su capacidad debido a la cantidad de enfermos por el dengue que han tenido que ser ingresados. Otros padecen la enfermedad en sus casas sin medicamentos, como dijo Caridad Brunate, vecina de la localidad.
Aquí todo el mundo coge dengue, malísimo, el hospital está ya colapsado ya, no hay medicamento, han muerto gente de dengue. El gobierno no lo dice, pero bueno, mira, yo me entero, porque mi hija que está allá afuera, me llama y me dice, mamá, se murió la mamá de la que me pinta las uñas aquí, se murió allá en Colón y se murió de dengue. Murió un muchachito también, pero mira, yo no sé el nombre, que trabajaba en la fábrica de leche, murió de dengue. Yo también estuve en dengue, que la pasé malísimo, que yo lo único que hacía era llorar y llorar. El dengue, fue el dengue, que no comía nada y una diarrea y la pasé mal. Y aquí todos los vecinos han pasado dengue. Aquí en esta cuadra casi todo el mundo. Y entonces a todo el mundo no le da igual. Hay gente que le dan diarrea, otro fiebre, una fiebre altísima, 39.5, y para bajar la fiebre hay medicamento en la farmacia. Que en el hospital no hay medicamento, está lleno, los pasillos están llenos de camillas con gente acostada, que a veces no hay ni jeringuilla, entonces nada, y no hay ni con qué alimentar, entonces la corriente que la quita, que claro que el dengue, ¿cómo no va a ser si cuando quitan la corriente de noche, los mosquitos te pican y acaban con uno?
La situación de los artistas en Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia será abordada en el Foro Artistas Bajo Ataque, el cual se llevará a cabo este 30 de julio en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en la ciudad alemana de Kassel. En Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia, los artistas han estado al frente de manifestaciones masivas, proporcionando himnos y carteles de protesta al mismo tiempo que sensibilizan a la comunidad internacional sobre los abusos en sus países, explicaron los organizadores de dicho foro. En el panel, los artistas discutirán el creciente número de amenazas que enfrentan los artistas en todo el mundo. Entre los participantes estará la escritora y poetisa cubana Catherine Bisquet, la artista visual birmana Nagel Ley, la artista afgana Shamiel Chalisi y Jolie Trebo, directora de la Red de Artistas en Riesgo, un proyecto de PEN America. Y los médicos cubanos Alexander Pupo Casas junto a Alexander Jesús Figueredo Izaguirre llegaron recientemente a Estados Unidos luego de un duro viaje que les tomó varias semanas tras huir de Cuba. En redes sociales, Pupo compartió una fotografía de ambos galenos vistiendo unas camisetas alusivas a la libertad de Cuba, acompañadas de la noticia de que ya habían llegado a tierras de libertad. Decían, comillas, familia, estamos en Estados Unidos. Nuestra travesía acaba de terminar, pero la lucha continúa. Muchas gracias a todos los que se preocuparon. Dios y ustedes viajaron con nosotros, cierro comillas, dijo Pupo Casas vía Facebook. En septiembre de 2020, Radio Martí informó que el médico Pupo Casas fue expulsado de la beca de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas y suspendido de la sala de neurología, donde ejercía como médico residente, por criticar las condiciones de trabajo que padecen los galenos en Cuba. Figueredo Izaguirre, especialista de primer grado en medicina general integral y residente de urología, había denunciado muchas veces la depauperación del sistema de salud cubano, así como el mal manejo de la pandemia del coronavirus, además de pronunciarse a favor de sus colegas impedidos de regresar a Cuba. Y a las 12:43, otro repaso a noticias destacadas en América Latina, porque en Venezuela la desnutrición crónica sigue causando estragos en el desarrollo de la población infantil. Desde Caracas, amplía Adriana Núñez Rabascal.
A pesar de que esta niña luce a simple vista sana, su cuerpo esconde un problema.
No crece, pues. Siempre se queda chiquitica. Cumple años, la broma, y está al mismo tamaño. Pero ahorita ya que me dijeron que está en nutrición, me cayó un poquito más. De verdad, porque a veces como, yo digo, vamos, es falta de alimento, que falta en la casa.
Así como ella, un tercio de los niños en Venezuela miden entre 6 y 8 centímetros menos del promedio para la edad de 5 años, según la organización no gubernamental Cáritas.
Ese retardo del crecimiento puede suceder incluso en niños que no han tenido hambre, sino que han comido lo suficiente, pero la calidad nutricional que están comiendo no es adecuada, no tiene suficiente calcio, no tiene suficiente zinc.
Todas las tardes su madre la lleva a ella y a su hermano a un comedor público para que puedan recibir un almuerzo balanceado, pues en casa es poco lo que les puede ofrecer.
A veces compartimos dos huevos, huevo para mitad para mi esposo y para mí, y para las niñas también, una mitad y una mitad. No le doy la comida suficiente, pues.
Pero el rezago no es solo de estatura. La desnutrición crónica tiene otras consecuencias más graves en la población infantil.
Ahí hay un montón de neuronas que no se desarrollaron, ahí hay un montón de habilidades motoras que no se desarrollaron detrás de cada uno de esos centímetros.
Venezuela es el segundo país del continente con la cifra más alta de retardo en el crecimiento infantil después de Guatemala, de acuerdo con las cifras de la ONG Cáritas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajará a Honduras para reunirse con la presidenta Xiomara Castro y dar seguimiento a los acuerdos sobre temas migratorios. Mayorkas estará en la Nación Centroamericana los días 26 y 27 de julio. Durante su visita sostendrá encuentros con el canciller Eduardo Enrique Reina, el ministro de Seguridad Ramón Savillón y otros altos funcionarios, según anunció la agencia por escrito. La presidenta de Honduras fue visitada recientemente por la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, con quien conversó sobre la cooperación bilateral en temas de seguridad y el combate al crimen organizado como aspectos fundamentales para frenar la inmigración irregular. Entre tanto, continuó el diálogo entre el gobierno y los gremios y sindicatos en Panamá, que reclaman una baja en el costo de la vida en ese país. Jorge Orellana amplía.
En medio de la crisis social que vive Panamá, producto de 3 semanas de duras protestas y una huelga, el presidente Laurentino Cortizo compareció en la mesa única que negocia distintos temas, entre ellos la canasta básica, medicamentos, combustible y corrupción. La mesa única de diálogo fue instalada por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, que llamó a la unidad nacional y alertó que la población espera de estas negociaciones respuestas concretas.
Exhortamos a todos los convocados a darnos una oportunidad de tomar las decisiones adecuadas en pro del bien común. El pueblo merece honestidad, coherencia y respeto por parte de todos, sin posiciones rígidas ni precondiciones que impidan dialogar.
Por último, el presidente panameño Laurentino Cortizo volvió a exhortar a que se logren acuerdos para sortear la crisis y pidió que se levanten los bloqueos que persisten en carreteras y que han generado escasez de alimentos en varias ciudades con pérdidas millonarias. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua anunció que buscará cómo exportar su producto a otros mercados con precios más bajos tras la decisión de Estados Unidos de excluir al país centroamericano en la repartición de cuota de azúcar para el año fiscal 2023. Bajo este programa se le permitía a Nicaragua enviar azúcar a Estados Unidos con aranceles de importación bajos. Nicaragua produce un poco más de 17 millones de quintales de azúcar, de los cuales exporta más de 11.5 millones, que equivalen a más de 200 millones de dólares al año. Y Argentina ha anunciado que facilitará la liquidación de divisas a los turistas extranjeros para evitar que acudan al mercado negro.
Argentina facilita a turistas la venta de divisas en medio de la corrida cambiaria. El Banco Central de Argentina permitirá a los turistas la venta de hasta $5,000 en entidades autorizadas a operar en el mercado de cambio, con la presentación de los documentos utilizados para el ingreso al país. Así, el turista podrá cambiar sus divisas a precio de dólar MEP, mercado electrónico de pagos, que el jueves se ubicó en 325 pesos por dólar, cercano al informal o blue, que cotiza en el mercado negro, mientras el llamado dólar oficial está en 136,33 pesos. En Argentina coexisten varios tipos de cambio para distinto tipo de operaciones. El llamado dólar MEP corresponde a la cotización que arrojan las transacciones de bonos de deuda en la Bolsa de Buenos Aires. En el mercado informal, el tipo de cambio alcanzó el jueves 338 pesos por dólar, 21 pesos más que el miércoles. El blue subió casi 100 pesos desde la renuncia el 2 de julio del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando se vendía a 239 pesos. La nueva medida busca que los dólares que traen los turistas puedan engrosar las alicaídas reservas del Banco Central en lugar de que se queden en el mercado negro debido a la brecha cambiaria.
Seguimos en Argentina porque decenas de personas acudieron este sábado a la apertura de la experiencia llamada Tango Dios, el avión de Maradona. Esto en las afueras de Buenos Aires para hablar con un holograma de su ídolo y dejarle mensajes que serán enviados al espacio. Uno siente que está hablando con Dios, uno se emociona mucho, relató a Prensa Asociada Alejandra Flores, que se acercó a vivir la experiencia con sus hijas y pareja. Pudimos decir simplemente gracias y no nos salía la voz, nos quebramos, añadió otra mujer sobre el mensaje que dirigió a Maradona. Muchos de los mensajes giran en torno a momentos épicos de la carrera del futbolista, recordados eternamente en la memoria colectiva argentina, como el gol que hizo contra Inglaterra en un mundial con la mano, tras correr 50 metros con la pelota también. Maradona representa el heroísmo, el porte del jugador argentino, explicó otro admirador del futbolista en entrevista con Prensa Asociada. Y a las 12:50, vistazo a otras noticias del mundo. Tenemos 33 grados en Guantánamo, cubierto el cielo con chubascos dispersos. La Organización Mundial de la Salud ha activado su máximo nivel de alerta por la denominada viruela del mono.
La Organización Mundial de la Salud activó el sábado su máximo nivel de alerta por la viruela del mono.
The outbreak has continued to grow.
El brote ha seguido creciendo y ahora hay más de 16.000 casos reportados de 75 países y territorios y 5 muertes.
And 5 deaths.
El director general de la Agencia Sanitaria de la ONU explicó que el comité de expertos no había podido llegar a un consenso y seguía dividido en cuanto a la necesidad del máximo nivel de alerta. En última instancia, la decisión le corresponde a él.
We have an outbreak.
Tenemos un brote que se ha extendido por todo el mundo rápidamente a través de nuevos modos de transmisión sobre los que entendemos muy poco y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario Internacional.
This is not the beginning of the response.
Este no es el comienzo de la respuesta, es una intensificación de los llamados al mundo para actuar ahora y actuar juntos como hemos estado actuando hasta ahora. Pero como todo esfuerzo en la ciencia y la salud humanas, hay momentos en los que hay que acelerar ese esfuerzo y creo que el llamado de hoy es para acelerar nuestros esfuerzos colectivos para controlar esta enfermedad. Desde inicios de mayo se detectó un aumento inusual en los casos fuera de los países de África Central y Occidental donde el virus es endémico, extendiéndose por el mundo entero con un fuerte número de contagios en Europa. El jefe de la OMS destacó que existe una preocupación que es real de que los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres puedan ser estigmatizados o culpados por el brote, lo que haga que sea más difícil el seguimiento y la contención de los casos.
Y el Papa Francisco ha emprendido este domingo su viaje de 6 días a Canadá, tras la invitación de las comunidades indígenas para que visite sus tierras y pida perdón por los abusos sufridos en los internados católicos durante los llamados procesos de asimilación. El vuelo llegará a Edmonton después de más de 10 horas de viaje. Francisco comenzará la agenda oficial este lunes con una visita a una escuela residencial donde se reunirá con las poblaciones indígenas y pronunciará su primer discurso. Las autoridades de Francia han impuesto restricciones de agua en 88 departamentos del país, bajo la alerta por sequía que ha afectado especialmente a regiones del oeste del territorio francés. En el departamento de la isla de Francia, los 60 municipios de las cuencas hidrográficas de los ríos Orge y Remer entraron en estado de alerta por decreto de la prefectura. El servicio meteorológico francés no arroja buenas perspectivas. De aquí a principios de agosto, casi no se esperan lluvias durante las 2 próximas semanas, a excepción de los Pirineos y los Alpes. Y a propósito, una ola de extremo calor afecta a decenas de millones de estadounidenses, también con temperaturas récord en el centro y noreste y un incendio forestal que consume buena parte de California.
Decenas de millones de personas sufrían las altas temperaturas el fin de semana y un incendio forestal se propaga de manera alarmante en California. El Oak Fire se declaró el viernes en el condado de Mariposa, cerca del Parque Nacional Yosemite y sus secuoyas gigantes. Según un boletín del sábado del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California, las llamas han quemado más de 2.500 hectáreas, destruyendo una decena de propiedades y dañando otras. Varias carreteras fueron cortadas y se ordenó la evacuación de numerosas zonas. Mientras que el fuego, de extrema actividad y combatido por unos 400 bomberos, no estaba del todo controlado. El oeste del país ya ha experimentado incendios forestales de excepcional magnitud e intensidad en los últimos años, una tendencia que los científicos atribuyen al cambio climático.
A las 12:54, quieto en primera, ya están los deportes también en domingo con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas tardes a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. También a el muchachito de Barranquilla, gran amigo de Shakira, y de Edgar Rentería, y el suavecito González.
Y de Piqué.
Polito Rodríguez, nuestro cuarto bate en el equipo de béisbol. Un muchacho villaclareño espigado, mide como 6'5". Y pesa sobre 260, ¿no? Yo creo que todavía le queda para jugar béisbol.
¿Y en tenis?
Bueno, en tenis no te lo garantizo, pero al menos en béisbol, en karate, boxeo, deportes de combate sí está
no,
garantizado.
Digo, en zapatos tenis.
Bueno, un gran domingo, ¿verdad, Espinosa? Brillante domingo porque Tony Oliva, ese gran pelotero de Pinar del Río, dedicó hoy domingo su exaltación al Salón de la Fama de Nueva York en Cooperstown a los cubanos. Este triunfo es para los que están en Cuba y también aquí en Estados Unidos. Como todos conocen, Tony Oliva, el vueltabajero, ha pasado 3/4 partes de su vida aquí en Estados Unidos, pero su corazón sigue en Cuba, de donde salió hace 6 décadas, sin imaginarse lo que iba a hacer en el béisbol de las Grandes Ligas y poder ingresar al Salón de los Inmortales en Cooperstown, estado de Nueva York. En medio del ruido de las festividades de este fin de semana del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Oliva aprovechó para mandar un mensaje a sus compatriotas en Cuba, donde han llegado ya un total de 6 cubanos al Salón de la Fama de Cooperstown. Y aquí, por supuesto, hay que incluir a Tani Pérez, brillante pelotero de las Grandes Ligas, al veterano Mini Miñoso, lamentablemente se nos fue hace pocos años, y también están en el Salón de la Fama Martín Digo, el inmortal, Cristóbal Torriente y José de la Caridad Méndez. Y como periodista aparece nuestro gran amigo Felo Ramírez, quien lamentablemente falleció aquí en Estados Unidos. Yo nací en Cuba. Los primeros 21 años de mi vida estuve en Cuba. Soy ciudadano americano y cubano, pero mi corazón siempre está en Cubita y Estados Unidos, dijo Oliva durante su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown. Y, por supuesto, también llegó el dominicano David el Papi Ortiz. Así que muchas felicidades a todos los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. En boxeo, tremendo fin de semana para el muchacho de Guantánamo, Ernest Badi Begué. Logró en Quisqueya la Bella, en República Dominicana, en Santo Domingo, su capital, su victoria número 7. Ahora tiene 5 triunfos por la vía rápida al superar por nocaut técnico en el segundo round a Ronald González. En su anterior combate, el cubano había superado a otro González, Reinaldo, y esto fue en abril del presente año. Ronald González es de Venezuela y llegó a esta pelea contra el cubano con récord de 8 victorias, todas ganadas por la vía rápida y solamente una derrota. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, hoy domingo un total de 15 partidos. Ya algunos comenzaron, como es el caso de Filadelfia, recibiendo en su casa a los Cachorros de Chicago. Y nosotros estaremos transmitiendo en vivo a la 1:35 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto contra los Medias Rojas de Boston. A propósito, hoy domingo solamente estará lanzando un cubano en la MLB, Néstor Cortés, por el equipo de los Yankees ante la novena de los Orioles de Baltimore. Y Lázaro Álvarez mantuvo el invicto de los Domadores de Cuba en el ring a nivel profesional al derrotar de modo unánime al argentino Alex Torres en combate efectuado a 8 asaltos y desarrollado este último fin de semana en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Por último, el gran maestro cubano-estadounidense Leinier Domínguez acabó igualado en tercer puesto en la primera ronda de partidas Blitz del torneo Super United en Croacia, correspondiente al gran torneo de ajedrez. En esta jornada ganó su partido ante Magnus Carlsen. Mis amigos, recuerden, béisbol de las Grandes Ligas a las 1:35 de la tarde. Gracias, Maestro Espinosa. Muy amable de tu parte.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio A, ingeniero Víctor González, en asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación.